Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 Noticias Mediodía, con Francia un día más como protagonista. El país no se ha repuesto aún del ridículo del robo en el Louvre y hoy encaja el hecho insólito de ver entrar en la cárcel a un ex primer ministro, Nicolas Sarkozy. Lleva ya 3 horas en la prisión de la Santé en París, cumpliendo su condena de 5 años por un delito de asociación ilícita en su campaña presidencial de 2007. Un presidente de la República ex presidente entrando en prisión. Sus abogados han apelado ya, pero mientras se resuelve la petición, va a tener que estar entre rejas. Poco antes de dirigirse a la cárcel, a bordo de un coche oficial y escoltado por la policía, ha negado en un escrito su culpabilidad y ha calificado su condena como un escándalo judicial. A las puertas de su casa, esperando su salida, junto a Carla Bruni, cientos de seguidores y simpatizantes le han arropado.
Se trata de manifestarse, de decir no, no estamos de acuerdo. No podemos quedarnos detrás de nuestras pantallas, las informaciones parecen sesgadas y estoy eligiendo mis palabras con cuidado. Es mejor movilizarse, salir a las calles y decir no, no estamos de acuerdo.
El presidente Macron no ha querido pronunciarse sobre la entrada en la cárcel de su predecesor, de Sarkozy. Admite que no es agradable, pero sostiene que no le corresponde a él hacer valoraciones de una sentencia judicial.
Entiendo que para muchos de nuestros compatriotas, el ver a un presidente encarcelado por una decisión judicial genere comentarios. Es normal. Pero por respeto al buen funcionamiento de la justicia, creo que no me corresponde a mí hacerlos.
Aquí tenemos nuestros propios escándalos, como el del caso Coldo y los sobres en efectivo del PSOE, que es el escrito que Aldama ha presentado esta mañana en el Supremo, en el que se revela un pago de 20.000 euros que Ábalos habría hecho para comprar un local en Valencia, un dinero presuntamente procedente del cobro de comisiones. Las formaciones a la izquierda del PSOE empiezan a inquietarse y desde Podemos, Ione Belarra le exige abiertamente al presidente Sánchez que se haga cargo de este escándalo, que lo explique y que aclare de dónde sale tanto dinero en billetes.
Yo creo que es incomprensible, inexplicable, muy difícil de comprender para la opinión pública por qué se hacían pagos en efectivo desde un partido político. Es algo extrañísimo que desde luego pone la duda sobre el propio funcionamiento del Partido Socialista.
Hoy el Senado, en un intento de fomentar la transparencia, aprueba varias medidas para controlar el dinero que perciben los senadores. Por ejemplo, eliminar los pagos en metálico o exigir que las nóminas se abonen directamente en las cuentas bancarias y no en el grupo parlamentario. Congreso, José Ramón Arias.
El Senado va a aplicar medidas de transparencia en todos sus pagos, además de eliminar el metálico en los pagos por adelantado. En los viajes al extranjero, la Cámara Alta ha implementado otras medidas. A partir de ahora, las nóminas de los senadores irán exclusivamente a una cuenta personal del senador, impidiendo que se ingrese en una cuenta del grupo parlamentario. Además, las subvenciones que reciben los grupos parlamentarios para su funcionamiento también tendrán que ir a una cuenta del grupo parlamentario y no a la del partido político para evitar problemas que han aparecido en los últimos meses.
Hay Consejo de Ministros en Moncloa, se está desarrollando ahora mismo la rueda de prensa posterior, así que estaremos atentos a lo que tenga que decir a propósito de este asunto de las comisiones y de las citaciones del juez Leopoldo Puente, la portavoz Pilar Alegría. El gobierno está ocupado hoy además en aprobar un decreto ley que entrará en vigor de manera inmediata, que moviliza 500 millones de euros para poder aplicar la ley de la ELA. Estaba la financiación pendiente de aprobación desde hace un año. Con ELA, la confederación que agrupa a las asociaciones de ELA, cree que el gobierno ya llega tarde porque muchos pacientes se han quedado por el camino esperando. Su presidente, Fernando Martín, dice que desconocen el texto de la ley, pero quieren confiar en la buena voluntad del ministerio.
Ahora, a día de hoy nosotros desconocemos el texto, pero confiamos en que las diferentes vías o vertientes que se han trabajado, pues estamos seguros de que el Ministerio, Pablo Agustín Duy, el Ministro de Derechos Sociales y el Gobierno de España tomará, esperamos, pues la vía más provechosa, más productiva y que permita que hablemos de una implementación homogénea y justa de la ley.
Pese al apagón y sus consecuencias, el gobierno sigue adelante con el calendario previsto para el cierre de las nucleares. Iberdrola, que es la dueña de Almaraz, ha abordado un nuevo intento de salvar la central, ha convocado a Endesa y Naturgy, accionistas minoritarios, para pedir formalmente que se extienda la vida útil hasta 2030. En Almaraz está Patricia Gijón.
Las dueñas de Almaraz han decidido pedir oficialmente en los próximos días al gobierno la prórroga de la central extremeña, 3 años más hasta 2030. Iberdrola, la propietaria mayoritaria, reafirma su compromiso de continuidad, al igual que han hecho Endesa y Naturgy. Una decisión que había que tomar por unanimidad, como explica en Onda Cero Ignacio Araluce, presidente del Foro Nuclear.
Lo que sí sabemos es que los propietarios, en el caso de Almaraz, los tres, han dicho que sería bueno que Almaraz continuara, cosa que es muy importante.
La petición no impedirá que las eléctricas tengan que presentar antes del 1 de noviembre los papeles de desmantelamiento como exige la ley. Es el gobierno el que tendrá que decidir si revoca o no la decisión.
Pues de todo ello hablamos en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de esta mañana de martes 21 de octubre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.